Edurne Herrera en COPE. La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
12 y 5 minutos. Muy buenos días, bienvenidos. Saludos de quien les habla, de Carmen Berzosa, desde este instante, y si ustedes me lo permiten, espero que sí, porque si no estoy dispuesta a perseguirlos, hasta la 1:30, aquí en el 90.6 de la FM, en COPE, en Onda Naranja Radio. Viernes y 13. Yo ya sé que siempre que coincide en el calendario se lo digo, pero voy a insistir en ello. Si ustedes son de cultura anglosajona, hoy es día de mala suerte. Porque yo les recuerdo que para nuestra cultura, iba a decir la latina, no es cierto, para la cultura española, porque latinos hay muchos, hispanos hay muchos que no tienen esa superstición, pero bueno, en España la mala suerte es martes y 13. Así es que si usted es supersticioso, yo le recomiendo que se coja esta dicho cual clavo ardiente, y por tanto pasé hoy un día de lo más estupendo. Que además, fíjense, ayer 12 de octubre, festivo, con todos los acontecimientos que ocurrieron, algunos de ellos lamentablemente luctuosos, como hemos podido ver y constatar, pero otros, bueno, pues totalmente festivos, de reconocimiento y de apoyo a la Virgen del Pilar, a la Guardia Civil, a todo el orbe hispano. Aunque yo creo que cada vez más vivimos de forma desvinculada esa festividad. Pero bueno, en todo caso, a lo que íbamos, lo que importa es que ayer fiesta y mañana sábado. Les voy a chivatear que hay algunos aquí en la redacción que dicen que todas las semanas deberían de ser como esta. Y además hoy es un día especial para muchas personas. Luego les voy a contar por qué. Pero fíjense que se lo voy a contar y les voy a animar a que hagan lo que ha hecho alguno de nuestros oyentes, que nos ha pedido que hoy, y de forma especial, pues dediquemos parte de nuestro programa a felicitar a personas que hoy viven este 13 de octubre de forma importante y destacada. Nos han pedido que a partir de las 12:30, si es que un poquito de paciencia. ¿Qué les vamos a contar hoy? Bueno, les vamos a hablar de premios, que yo creo que es muy buena forma de empezar el programa. Mención especial en fotografía. Hemos invitado aquí a aquel a quien le han hecho esa mención especial por dos trabajos. Así es que con Borja Vargas, en unos momentitos aquí con nosotros. Además, si son ustedes seguidores del fútbol, y sé que muchos lo son, y si además son seguidores del Valencia, y sé que aquí muchísimos más también lo son, desde ya mismo, porque en esta próxima jornada de Liga, que ahora ya con esta Liga me traen un poco loca, porque tradicionalmente se empezaba los sábados, pero ahora ya hay partidos que se juegan viernes, sábado, domingo, lunes, miércoles, en fin, bueno, es igual. En esta próxima jornada de Liga, empiece cuando empiece, el Valencia Club de Fútbol va a lucir ya en su pantalón y en su camiseta un nuevo logotipo. Logotipo que hace referencia a uno de sus patrocinadores y que afecta directamente a la comarca de la Safor, porque dentro de ese patrocinio se le han cedido al Valencia Club de Fútbol 45 vehículos, no digo nada, Alfa Romeo, incluso Stelvio, que es un coche que a mí personalmente me tiene enamorada, y de esos 45, 16 han salido de la Safor, de Automoción Moy. Se lo contábamos el miércoles, pero hoy hemos invitado a estar con nosotros a Víctor Moy para que nos cuente cómo ha sido esto del Premium Partner, o lo que habitualmente conocemos como del patrocinio, y bueno, y cómo lo vamos a notar. Además, viernes, fosforera Miguel Pérez ya está haciendo esa compilación. Y, por supuesto, el doctor Martín Clos con Riesgo Cero, la noticia curiosa del día de Monpo Óptica, noticia naranja y tertulia de actualidad. Todo esto mezclado con los mejores consejos publicitarios de toda la radio, que son estos con los que empezamos. No se marchen, porque arranca aquí la mañana de hoy.
La mañana.
Cope Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
¿Quién no conoce la Carnicería Fina de Gandía? 50 años de tradición e innovación. Elaborados cárnicos de calidad y más de 15 tipos distintos de hamburguesas. Carnicería Fina. En Ramsey 4, Germanías 80 y República Argentina 35. Carnicería Fina. Garantía de calidad.
En Paco Moragues Muebles financiamos tus muebles hasta 12 meses sin intereses. Nos encontrarás en calle Benisuay número 1, Gandía.
Prestigio, seriedad, profesionalidad. Han hecho de Compra de Oro Carrer Mayor tu establecimiento de referencia en Gandía. Báscula precintada y homologada. Somos auténticos profesionales de la joyería y sabemos el auténtico valor de tus joyas. Máxima tasación por tus joyas usadas. También ofrecemos la posibilidad de empeñar tus joyas al mejor precio. Solo nosotros te daremos 60 días para recuperar tus joyas con la posibilidad de renovación de empeño. Máxima tasación de empeños garantizada. Recuerda, prestigio, seriedad y profesionalidad te están esperando en Compra de Oro Carrer Mayor, tu establecimiento referencia.
Calle Mayor 33, Gandía.
En Borja Ópticos durante septiembre y octubre encontrarás monturas de carrera, Ralph Lauren, Emporio Armani y Michael Kors con cristales antirreflejantes incluidos por solo 117 euros. No podrás resistirte. Déjate llevar y no te quedes sin ellas. Borja Ópticos cambia tu punto de vista. Aparcamiento gratuito en Gandía, Ontinient, Albaida y Oliva.
La mañana.
Cope Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
12 y 12 minutos. Si les parece, vamos ya a presentarles a nuestro invitado de hoy, Borja Vargas. Molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Els nostres oients diran, i bueno, segur que la majoria d'ells no cal que els diga qui és, perquè ja ho coneixen, però de tota manera diran Borja Vargas i per què? Bueno, pues perquè ha estat premiat. Jo, són mencions especials, però això sí. Jo crec que són com a premis, no?
Sí, jo ho considero, sí, també.
Què ha sigut això? Perquè a més tens dos per dos treballs diferents.
Sí, són dos projectes diferents, són dos projectes totalment que van per separat, però vaig presentar la primera concurs internacional que em presentava i vaig presentar, vaig creure que estaven ja finalitzats i que podien... i que podia presentar-los allí, i mira, al final estic molt content perquè els dos que he presentat, els dos han resultat en mencions d'honor. Mm-hmm. I al ser uns premis que tenen prou de prestigi en el món de la fotografia, la veritat que l'alegria, vamos, per partida doble.
Quins són aquests guardons i quins són els treballs, Borja?
Uh-huh. Bueno, pues els guardons em vaig presentar al CIPA, no? Que són els International Photo Awards, són d'orígens de Estats Units, i he guanyat en dos projectes, un sobre una dona, una de les supervivents de la catàstrofe de Txernòbil, i després he guanyat en un projecte de Gandia, sobretot del tema de la Setmana Santa, d'una alegoria que es fa tots els anys en Nazaret, sobre la mort de Cristo. Mm-hmm. I els dos, pues bueno, els dos he tingut premi dels dos. Sí.
Com... Ja sé que vas decidir que te presentaves a aquest certamen internacional, ara te preguntaré com i per què, però com decidís uno que de repent va fer fotografia d'aquests aspectes tan diferents, perquè, per exemple, el de Nazaret de la Setmana Santa, bueno, pues uno agarra la càmera i se'n va allí, és un dia i ja està, però el de Txernòbil no ho és així.
No, Txernòbil és un projecte que portava ja des de feia molt de temps pendent de fer-lo, i la veritat és que volia haver anat quan feia 30 anys de la fusió del nucli, del desastre que tot el món coneix, i al final ha sigut en 31, no? Ha sigut en 31 anys quan han anat, quan feia el 31 aniversari, i no res, i la veritat és que anava molt preparat, fa molt de temps que vaig començar a documentar-me sobre el tema, a documentar-me sobre la gent que allí viu encara, són 46 persones les que viuen allí, i quan ja estava, crec que preparat en tota la documentació i tal, és quan vaig decidir fer el projecte, i no pensava presentar-lo, la veritat és que no pensava presentar-lo tan pronte a un concurs. però vaig fer una edició ràpida i la veritat és vaig estar content en el resultat i per això no m'ho vaig pensar i vaig presentar al concurs directament. I mira, al final bé.
Per què Chernobyl?
Perquè m'agrada molt el que és, crec que és un tema que avui en dia encara té unes conseqüències enormes, que la gent un poquet ha quedat un poquet oblidat, no? És com que és algo que fa moltíssim temps que va passar i que la gent s'ha oblidat un poquet i, vamos, no és res comparable a la realitat, no? És, el desastre segueix i volia viure-ho en primera persona, volia anar i veure què és el que va passar i conèixer de primera mà el que va passar estar allí, i així anava a ser. Bueno, encara queda, tinc que tornar, vull fer més cosetes allí, i la veritat era un tema que tenia molt, molt pendent de fer, i mira, al final ho vaig fer.
Com va ser l'experiència, vull dir, perquè has centrat el treball en una dona, no?
Tinc, bueno, dos projectes paral·lels del mateix desastre. Per un lloc, el tema de Raisa, no? de la dona que viu allí, és un projecte fotogràfic sobre ella, no? el seu dia a dia, què passa i què fa en la població de Chernobyl. I després tinc un altre sobre totalment l'abandono que està patint, no?, aquesta zona, que veritablement crec que em preocupava més reflexar això que el que és la pròpia radioactivitat, no? Que crec que és més preocupant que la zona està caigant en un oblit totalment, se ho està menjant la natura, està menjant-se tota la zona, i crec que això, la gent no és conscient de que el que és la població de Chernobyl va desaparèixer en poc de temps, això desapareixerà totalment, estic totalment segur.
Efectivament. Quant de temps per a poder fer aquest projecte, Borja?
Jo crec que és més el temps de preparació que veritablement el que estàs fent allí fotos. Crec que és algo que necessita molta preparació, el saber el que vas a trobar-te. Parlava amb un amic, no?, i li contava que és més el preparar-te, l'imaginar-te què vas a trobar-te, com vas a trobar-te o com tal, a veritablement fer les fotos, perquè quan vas no és... Però és fàcil fer fotos perquè és sorprenent, no? És com que el trobes una zona devastada, totalment abandonada, i és sorprenent un poquet perquè les fotos, vull que això no, pues ja de la zona ja sorprenen per si, no? És més, jo crec que és molt més el temps que dura la preparació del projecte a després el moment que estàs fent fotos.
Quin era el teu objectiu, Borja?
Totalment això, és quan vas, quan dius que te vas...
Ho dic perquè, clar, anem a veure, han passat més de 30 anys... És una de les zones que, bueno, ha sigut fotografiada, se'ns ha presentat l'abans, el durant, el després, algunes de les conseqüències. Clar, quan uno 30 anys després es planteja jo vull fotografiar això, ha de tindre una visió molt clara del que vol.
Sí, totalment. Jo crec que estic totalment d'acord amb tu en que és un lloc que ja està sobreexplotat. N'hi ha una sobreexplotació documental sobre aquest lloc brutal. N'hi ha moltíssima gent que ha fet moltíssimes fotos del lloc, però crec que tot, i per lo menys el que he estat veient jo, crec que és tota la gent referint-se a lo mateix, a la radiació, el perill de la radiació, tal. Jo vaig anar a un objectiu totalment diferent a això. Vaig voler reflectir el tema de l'abandono, de com és possible que una zona s'abandone d'aquesta manera. Com és possible que tot això vaig a desaparèixer, està desapareixent un tros de terra. Que pot ser de 30 quilòmetres quadrats com que pot ser de 40, dona igual, però al fi i al cap està desapareixent un lloc. Desapareix, és com si diguem que tota la Safor l'abandonarem per problema X i deixem que això desaparega poquet a poquet, que la terra està menjant-se el que és la zona, i això és el que veritablement és el que més em sorprenia i volia reflectir. Apoyar també, em va vindre molt bé conèixer aquesta persona, Raisa, no?, la persona que viu allí, que mos va com que em vaig tindre més raó encara, no?, de l'abandono. Ella ho va dir i dir, això està abandonant-se, i és que així anem a morir, quan ens morim les 40 persones que estem així, això quedarà en l'oblit totalment. Això és el que volia reflectir.
Això és un dels projectes. Sí. Tu mateix dies allò de no pensava presentar-ho tan pronte, però bueno, en el primer revelat...
Exacte, el primer revelat que vaig estar content, la veritat que el resultat va ser satisfactori en les pocs setmanes de tornar de Chernobyl, i per això vaig presentar, però no pensava presentar-ho tan
pronte. I per què a estos guardons en concret?
Pues no soc molt de concursos, no m'agrada presentar-me a molts concursos, i la veritat és que vaig estar pensant-me molt, però crec que va siguent hora, tinc molts projectes acabats, molts projectes fotoperiodístics i foto o documental, diguem-li, estic acabats i crec que és hora de que puga mostrar-ho, no? I crec que la millor forma, ho vaig pensar molt bé, però crec que la millor forma de mostrar-ho és en concursos. I mira, el primer que m'ha presentat internacional, la veritat és que ja aquestes fotos està veient molta gent, i això és el que volia aconseguir.
En parlar de Raixa. Si Chernobyl està fotografiat, ni te cuento Nazaret en Semana Santa.
Exacto. Totalment, tota la raó del món.
Ho dic perquè a voltes, en aquestes coses que són tan recurrents, uno té una visió que ningú no ha mostrat fins al moment. No sé si és que tenies una visió diferent o si era simplement allò de en què ho hagin fet és un acte tan plàstic que necessite plasmar-ho.
Sí, jo crec que sí. I més, m'interessa moltíssim més que bueno, la gent, els fotògrafs que sempre que hi ha, bueno, és un acte que està pleníssim de fotògrafs, però tots com que tenen fan fotos de l'acte en si, tal, sempre estan fent i jo intento buscar un altre punt de vista, no? Entonces, jo ja no vaig a l'acte, no m'importa el que és l'acte en si, m'importa, per exemple, la preparació. Me'n vaig 2 hores antes, estic veient com es pinten, com es preparen. Eixos moments són, per mi, moltíssim més interessants que el que és després algo que ja han vist tots i que ho veuen cada any i està repetit, encara que és molt xulo. La veritat que l'acte és molt xulo. Però m'interessa molt més el que la gent no, a priori no s'interessa directament. Entonces, per això, vaig 2 hores antes i després em quede també al després, a veure què passa després de l'acte, com baixen, com... I totes aquestes cosetes, tots aquests detalls, jo crec que el que fan al final és que el teu projecte sigui un poc diferent o diste un poquet de lo que fan tots.
Contamos què representen cadascuna de les imatges, perquè, clar, estem parlant-ho i me n'acabé de donar que els nostres oients a Raixa no la coneixen.
Clar.
I encara que la Setmana Santa en Nazaret sí que la coneixen, doncs no saben què és el que has retratat.
Sí, jo
crec no sé si a voltes no és més complicat explicar una foto que fer-la, però sí, bueno,
sí. Jo crec que sí, jo crec que soc fotògraf i crec en desenvolupar molt millor en la imatge que en la paraula, i sí, explicar una imatge és difícil. Però bueno, al fi i al cap vaig elegir pel CIPA, pels Photography Awards estos, el demanaven 5 fotos, pues vaig tenir que comprimir la història i fer una història en 5 fotos. Els dos projectes tenen 5 fotos, en les que pues, tant Raixa pues, representa un poquet, el tema de Chernobyl presenta un poquet la vida, el dia a dia d'esta dona. No us imagineu que és un dia espectacular, sinó simplement ix fora
dia,
de casa.
És un dia normal.
Un dia, vamos, totalment. I els 365 dies de l'any són pràcticament iguals, o sea, no té, però és la seva pau, és el que vol ella. Esta dona era la vigilant d'una església ortodoxa que n'hi havia enfront de sa casa, i és curiós perquè era la vigilant de l'església, d'una església que no va ningú, que està ella soles. Però ella, lo bo i la història, lo xulo que era hacer conèixer-la és perquè creu que saps d'eixa iglesia són les que van salvar a ella de morir en el desastre de Chernobyl. Entonces, esta dona és devota màxim de tots els sants que n'hi ha en la iglesia ortodoxa i creu que la seva missió, la seva vida és vigilar-los i tindré que tal, que tindré que estar ahí pendent de que no es passi res. Entonces, vaig intentar retratar el seu dia a dia en això, en la iglesia, en sa casa i tal. I en Nazaret, no res, ja vos dic, com he fet les 5 fotos, han sigut un poquet el previ a lo que és l'acte, i en l'acte sí, pues, un poquet m'ha agradat retratar lo que és l'ambient, sobretot com s'ambienta aquest acte també molt, tot perquè és algo molt particular en aquesta zona, entonces, en lo que és la Nazaret. Entonces, m'encantava poder retratar l'ambient i sobretot els previs de l'acte, per això crec que s'ha quedat un poquet diferent a lo que...
Què suposen els premis internacionals en un fotògraf com a Borja Vargas?
Pues la veritat que una alegria. Jo estic molt content, sobretot per ser els primers i perquè crec que s'ha obert ara una nova etapa, a lo millor en la meva carrera professional, en la que vaig apostar ara per... Vaig a seguir. O sea, estos sí passen els primers que em presenten, els primers que he tingut un guardó, però m'ha obert la porta que vaig a seguir fent. Vaig a seguir presentant-me i ara, pues, poquet a poquet, anar escalant. Pues ara, si així són els que... Vaig a intentar ara els següents premis, en importància, pues, presentar-me també. En altres projectes.
I a més això, compaginar-lo amb la quotidianitat d'un fotògraf professional, no?
Sí, sí, evidentment. Avui en dia, qui coneix la fotografia de fotoperiodisme i coneix la fotografia documental, sap que és molt difícil viure d'això. Quasi és devoció. Els fotògrafs que vivim, que intentem viure de fotoperiodisme, és quasi, vamos, és molt difícil, i més en projectes com els nostres. I tens que sempre tens que alternar-ho en altre tipus de fotografia, més
uno
comercial.
Uno s'ha de finançar d'alguna manera.
Segur, sempre. Una cosa sustenta l'altra, sempre. És així, no?
Borja Vargas, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molt d'èxit. I, bueno, mentre veguem aquests treballs internacionals, continuarem gaudint també de les teues fotografies més casolanes.
Exacte.
D'ací a casa, que també les vegem. Gràcies i molt d'èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ustedes no se marchen, que volvemos de inmediato con más temas aquí en La Mañana con Carmen Berzosa.
La Mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Kit, a las 9 visita a un cliente, a las 4 formación en la oficina, a las 7 en el máster. Lo tienes, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué le pides a tu coche? En Eurorepar Car Service tendrás la profesionalidad, agilidad y calidad de servicio que requiere tu ritmo de vida en cualquier operación de mantenimiento o reparación. Eurorepar Car Service, la red de talleres multimarca especialista en tu día a día. Eurorepar.es.
¡Ey! ¿Te vienes a la Vital? ¡Es Viernes Loco!
¡Ya es segundo viernes del mes! ¡Toca Viernes Loco en la Vital! ¡Espera! ¿Has dicho te vienes?
¡Espera! ¿Has dicho Viernes Loco?
¡Sí, claro! En la Vital, los segundos viernes de cada mes hay sorteos de cientos de euros en compras, descuentos y ofertas en tiendas, restauración y muchas sorpresas.
¡Viernes Locos de la Vital!
Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Euromaster en Gandía es Neumáticos Gandía. Nos encontrarás en Carrer Transport del Polígono Benieto de Gandía.
En Leroy Merlin nos adelantamos al frío para ofrecerte todas las soluciones posibles y que pases un confortable otoño. Desde estufas de gas, parafina, calefactores, radiadores y estufas de leña y pellet a precios imbatibles. Ven a tu tienda Leroy Merlin y comprueba que tenemos los mejores precios y la mejor gama para que no pases frío.
La Mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
90.6 FM. Seguimos en el 90.6 de la FM, seguimos en La Mañana, con quien les habla, Carmen Berzosa. ¿Qué les voy a contar ahora? Pues yo sé que tenemos muchos seguidores del fútbol, también sé que tenemos muchos seguidores del Valencia, y este fin de semana el Valencia no es que estrene equipaje, pero sí que estrena un nuevo logo en el equipaje. Aparecerá en el pantalón y en la camiseta. Pero además no solo estrenan logo, que también estrenan coches, al menos los jugadores y el equipo técnico. ¿Y por qué? Pues yo creo que quien mejor nos lo puede contar esto es Víctor Moy, desde Automoción Moy. Víctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola.
Estrenamos coches y logos en el Valencia. ¿Qué tiene que ver Moy en todo esto? ¿Y qué coches estrenan y por qué?
Bueno, pues es una historia larga, porque hace ya casi un año que andamos trabajando para conseguir colaborar con el Valencia Club de Fútbol, que es la institución deportiva más importante de la Comunidad Valenciana, el club, bueno, pues de los más importantes del país. Por fin lo hemos conseguido cerrar ese acuerdo y curiosamente ha sido un acuerdo que, a pesar de ser un acuerdo, digamos, desde las altas esferas a nivel nacional, pues los concesionarios hemos tenido mucho que ver, porque hemos intervenido mucho en esa negociación y hemos podido cerrarlo, y además hemos podido colaborar directamente con el club en la cesión de coches y en conseguir muchos acuerdos con el club.
Claro. No es fácil, porque aquí todo el mundo está pensando en aquello de, bueno, tú te vas al Valencia, y como nos decía Víctor, han sido muchas negociaciones para poder llegar a ese acuerdo de, yo he dicho patrocinio, pero es otro concepto técnico, ¿no? Otra palabra.
Sí, bueno, ahora como está de moda todos los
el premium,
le llaman el partner. Le llaman el premium partner, ¿verdad? Que es más importante eso. Uh-huh. Sí, básicamente lo que nos convertimos es en el patrocinador principal de la entidad durante este año y, no sé, si Dios quiere, pues en años venideros, uh-huh. Para darle pues la máxima imagen y renombre tanto al club como a Alfa Romeo.
Claro.
La verdad es que Alfa Romeo y el Valencia comparten muchos valores pues de perseverancia, de aguante, han pasado buenos y malos momentos y están intentando superarse y trabajando duro. La palabra es excelencia. Son ambas entidades, pues organizaciones y empresas que trabajan siempre en búsqueda de la excelencia, en mejorar y en dar lo mejor de sí. Y nos pareció, bueno, pues que eran cosas muy compatibles. Y la verdad es que en el club lo vieron así.
Sí, han coincidido y bueno, por eso ese acuerdo, que por cierto se hacía efectivo esta misma semana en un acto en la ciudad deportiva de Paterna, ¿no?
Sí, fue un acto muy bonito. Estaban pues los tres capitanes del equipo, el entrenador, estuvo el presidente del Valencia, el presidente, el CEO del grupo FCA, de FIAT, y los concesionarios, el concesionario de Valencia y nosotros, que estuvimos ahí pues para apoyar el evento y para que estuviera todo bien. Hicimos la entrega, bueno, en realidad ya el día anterior ya se grabaron algunos vídeos en la red donde los jugadores iban eligiendo el coche, porque andaban un poco despistados con qué coche querían, porque la verdad es que les dimos a elegir y estuvo bien.
Madre mía.
45 coches a disposición de todos los técnicos, de los jugadores, de los altos directivos, en fin, están bastante motorizados por parte nuestra.
Uh-huh. Víctor, ¿cuál ha sido el modelo que más ha triunfado? Porque si me lo hubieran dado a elegir a mí, yo lo hubiera tenido clarísimo.
¿Así cuál?
Yo el Stelvio. Rojo, por favor.
Bueno, pues tienes el mismo de los jugadores, porque ellos han elegido el mismo, el Alfa Romeo Stelvio, que es el primer SUV de la marca, y la verdad es que es una maravilla. Es un coche que es precioso, tiene un comportamiento dinámico en carretera espectacular, a la altura de Macan y de vehículos similares, y la verdad es que está teniendo muy, muy buena aceptación entre el público, estamos vendiéndolos bastante bien, uh-huh. Y son los coches que han elegido los jugadores. Ellos han elegido, pues como te puedes imaginar, motores pues muy potentes, motores de 280 caballos de gasolina, o motores de 210 en diésel, coches muy, muy, muy equipados, y la verdad es que andan felices con los coches.
Uh-huh. Yo, la verdad es que he de reconocer que nunca he sido yo una amante de los SUVs. Me gustan más otro tipo de coches, pero el Stelvio, en fin, es
otra cosa, ¿verdad?
Sí, sí, Stelvio tiene otra cosa. Y cuando uno se sube a él, pues todavía más. Así es que, muy bien. 16 vehículos los que ha cedido a Automoción Moy. 45 en total. Y bueno, me imagino que satisfechos con este acuerdo, ¿no? Ahora sí o sí os vais a tener que hacer del Valencia.
Sí, 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 la verdad es que ya lo éramos. Somos muy fan. Y bueno, esto traerá también cosas buenas, ya está trayendo cosas buenas para la afición. Todos los aficionados, aparte de los socios, que van a tener unas condiciones especiales, hemos creado unas campañas muy potentes para apoyar esta campaña del Valencia, con unos descuentos, la verdad es que impresionantes. Estamos hablando de, en algunos casos, concretamente en el Estelvio, hemos conseguido casi un 20% de descuento para estas unidades. Uh-huh. Y bueno, pues hemos conseguido sacar una edición muy chula, que es un motor de 150 caballos con las llantas preciosas de 19 pulgadas y un equipamiento muy completo por 34.950. Si os metéis en Google y escribís Alfa Stelvio, os sale la oferta. Uh-huh. Y la verdad es que lo estamos, como dicen ahora, petando con esta oferta.
Uh-huh. Pues, Víctor Moy, yo creo que lo que debo de hacer es daros la enhorabuena por ese acuerdo, por ese patrocinio. Además, fíjate, algo digo yo que tendrá que ver, porque el Valencia ha empezado este año la temporada de una forma espectacular. Así es que esta unión Alfa Romeo, Automoción Moy y Valencia Club de Fútbol augura muy buena temporada y muchos éxitos. Así es que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y enhorabuena por haber conseguido ese acuerdo.
Muchas gracias.
también. Un saludo.
Y ustedes no se marchen, unos buenos consejos publicitarios y regresamos, que aún tenemos muchas cosas que contarles hasta ahora mismo.
La mañana.
Cope Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Porque me gusta sentir el hijo Progresivos Barilux. Porque me gusta disfrutar el hijo Progresivos Barilux. Porque me gusta vivir el hijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales. Elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
En Monpó Óptica, óptica Barilux especialista. Ven y verás. Te esperamos en Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Paco Moragues Muebles, en calle Benisuay número 1, Gandía. Visítanos en Facebook.
La belleza no está solo en la forma, sino en los detalles. Trisema Joyeros.
¿Cansado de tener una conexión del siglo pasado? Pásate a la fibra sin cables de Excom. Llegamos donde otros no llegan. Entra ya en excom.es o llama al 966-251000. 966-251000. Te esperamos.
Tu distribuidor de fontanería en Gandía es Saneamiento Martínez. Plaza Alquería Nova 7, Gandía. En Tot Plata Gandía encontrarás la joya perfecta para esa persona única. Regala calidad, regala joyas de autor. Nos encontrarás en la calle Arquebisbe Polou 1, junto calle Mayor, Gandía.
La mañana.
Cope Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Bueno, 12 y 36 minutos. Primero el compromiso. Me han pedido una de nuestras fósforas que, siguiendo con lo que habíamos dicho a principio de temporada, que pueden ustedes pedirnos que felicitemos, que hablemos, que digamos, que tal. Bueno, pues la verdad es que no hubiera hecho falta que me lo pidiera la fósfora, pero como me lo ha pedido, pues esta vez no diré que ha sido cosecha mía, ha sido porque me la ha pedido una fósfora, porque hoy, 13 de octubre, alguien cumple años, 7 añitos, día especial, ha protestado enérgicamente porque a ver por qué el día que una cumple años tiene que ir al cole. Yo creo que tiene razón. Así es que Marta Torres, muchas felicidades y que pases muy buen día. Me han dicho que lo de los regalitos ya lo gestionan aparte, así es que, en fin, un besito, Marta.
La mañana.
Cope Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Y ahora, a todo le llega su momento. A nuestros fósforos y la fosforera también. Miguel Pérez, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen, bien hallada. Bien, pues esta semana los fósforos se han diversificado en dos temas. Uno, el incendio de esa vivienda en Beniopa, que han sido muy comentado en redes sociales, en Facebook, en Twitter, también a través de nuestra página web. Y es que unos alertan de lo que podía pasar porque la policía, como publicábamos a primeras horas de la mañana, nada más ocurrir los hechos, investiga si es motivo de una venganza o no de los clanes rivales que protagonizaron el pasado domingo 1 de octubre esa reyerta mortal con 5 heridos y 10 detenidos. Hay gente que por su proximidad al distrito de Beniopa conoce la vivienda y sabe que efectivamente estaba vacía, no había nadie ocupándola y por tanto deducen y colaboran, como aquel que dice, en las investigaciones periodísticas para señalar que efectivamente esa casa pertenece a uno de los dos clanes. También hay quien señala que esto se podía prever o que hay que cortarlo. En definitiva, que han sido comentarios a favor y en contra, evidentemente, de la actuación. Unos, como comentan, señalan que como son clanes rivales, pues allá ellos, ¿no? Y otros, al contrario, piden mayor vigilancia, mayor protección, pero claro es, también señalan que tienen diversas viviendas en Gandía y que no puede estar un coche patrulla 24 horas vigilando las respectivas viviendas, porque hay muchos más servicios que atender. La otra parte de los fósforos que han comentado ha sido el caso insólito de la Font d'en Carròs. Ya tienen las imágenes de los niños, miembros de la AMPA y del profesorado, manifestándose ante la Conselleria de Vicent Marsà. Claro, aquí nadie quiere ponerle el cascabel al gato, y es firmar en negro sobre blanco. Hay que ver, cuando hay gente que se dedica a firmar lo que le pongan delante, ahora en este caso no hay nadie que certifique que el colegio está que se cae, con esa grieta en la viga central, con esos andamios, con esos puntales en las aulas y en dependencias del propio colegio Francesc Carròs. Y como nos hemos venido informando desde hace varios días, desde que comenzó esa concentración el pasado martes, va increciendo. Hoy todos no han podido acudir, hay gente que evidentemente por motivos laborales no se ha podido desplazar a Valencia, pero sí lo han hecho un grupo de padres y madres yéndose al colegio a reivindicar que los hijos no están seguros dentro de las aulas. Otro grupo en cuatro autobuses se ha marchado hasta Valencia, hasta la avenida Campanar, y ahí van comentando que efectivamente no se comprende cómo un colegio de los años 60 se deja de esa forma, y cada vez es peor, cada vez hay más peligro, y ahora están a la espera de que a primeras horas de la mañana tenía que pasar técnico del Ayuntamiento de la Font para realizar unas catas al edificio y remitirlas a un laboratorio. Hay expectación a ver qué dicen esas catas, porque si revela lo que se supone que va a revelar, alguien tendrá que tomar una decisión. También comentan algunos fósforos que lo fácil que es buscar un solar, un terreno en la Font y emplazar allí X barracones, según quien lo propone, aulas prefabricadas. Hay que ver la terminología cómo cambia según quien dirige el municipio, la provincia o la comunidad, y en este caso, o habilitar esos barracones. Por lo menos los alumnos de la Font estudian, si no en buenas condiciones, sí en condiciones seguras, mientras se aborda el tema del colegio. Pero los padres están muy, pero que muy preocupados, porque esto no pinta nada bien hasta lo menos 2018. Y alguna solución alguien le tendrá que dar para que no ocurra una desgracia y que tengamos todos que lamentar. Así pues, los padres y las madres de estos alumnos están muy activamente, y han los fósforos han comentado que alguien le tiene que dar solución a un problema que puede ir a mayores.
Pues hasta ahí vamos a dejar la fosforera de hoy. El viernes que viene más fosforera, pero eso sí, recordar a nuestros oyentes y a nuestros fósforos que pueden estar en contacto con nosotros siempre, ¿no?
Les hemos dicho ya muchas veces lo del correo fósforos@ondanaranjacope.com. Y en muy poco tiempo también habrá novedades, ¿no, Carmen?
Bueno, no lo desvelemos todo, no lo desvelemos todo, pero efectivamente seguimos incorporando novedades, haciendo uso de nuevas tecnologías y, bueno, sumándonos a lo que nuestros fósforos nos piden, que es una forma más, como nos han dicho, más directa.
Más rápida, una más forma rápida de interactuar. Y ahí estamos abiertos, se ha sospechado, y tiempo al tiempo, porque les desvelaremos una forma muy curiosa para que puedan contactar con nosotros.
Nos podrán enviar fotos, voz, texto, en fin, lo que quieran. Pero no adelantemos nada más. Miguel Pérez, gracias.
Nos
hasta el viernes que
rato
viene.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Porque me gusta sentir el Higo Progresivos Barilux. Porque me gusta disfrutar el Higo Progresivos Barilux. Porque me gusta vivir el Higo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales. Elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
En Monpó Óptica. Óptica Barilux especialista. Ven y verás. Te esperamos en Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Paco Moragues Mobles, en calle Benisuay número 1, Gandía. Visítanos en Facebook.
La belleza no está solo en la forma, sino en los detalles. Trisema Joyeros.
¿Cansado de tener una conexión del siglo pasado? Pásate a la fibra sin cables de Excom. Llegamos donde otros no llegan. Entra ya en excom.es o llama al 966-251000. 966-251000. Te esperamos.
Tu distribuidor de fontanería en Gandía es Saneamiento Martínez, Plaza Alquería Nova 7, Gandía. En Tot Plata Gandía encontrarás la joya perfecta para esa persona única. Regala calidad, regala joyas de autor. Nos encontrarás en la calle Arquebisbe Polou 1, junto calle Mayor, Gandía.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
Vámonos con la noticia curiosa del día, noticia naranja de la jornada de hoy, noticia de Monpo Óptica.
Para ti, persona con problemas visuales, como centro especializado en baja visión, en Monpo Óptica te ofrecemos un exhaustivo examen de tu grado de visión útil, para así poder beneficiarte de la adaptación de ayudas ópticas como filtros, lupas, microscopios, telescopios y ayudas electrónicas. Ven y verás. Monpo Óptica, Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Llámanos para concertar cita al 96-283-9196.
Noticia curiosa, noticia naranja de la jornada de hoy, noticia de Monpo Óptica. Presten atención porque da un poco de miedo y si no, fíjense. Pierde la visión de un ojo tras jugar durante un día entero con el móvil. La joven se encuentra hospitalizada mientras los médicos intentan salvar su ojo. Esto ha ocurrido, como no podía ser de otra forma, en China. Y es que esta muchacha de 21 años ha sufrido una dolencia que la mayoría de las veces suele ocurrirle a personas de la tercera edad. La mujer perdió la visión de un ojo después de haber jugado durante un día entero a un juego que se había descargado en su teléfono móvil. Personal del servicio médico de la ciudad de Guangdong, en China, han explicado a la joven y a sus padres que la pérdida de visión había sido causada por una fatiga visual. La chica había confesado que estaba tan absorta por el juego que se le olvidó comer, no escuchaba a sus padres cuando la llamaban para cenar y bueno, parece ser que la joven llevaba días jugando. Aseguró que en los días que no tenía tareas o cosas que hacer, se levantaba a las 6 de la mañana para desayunar y empezaba a jugar hasta las 4 de la tarde sin interrupción. «Comeré algo, dormiré una siesta y jugaré hasta la 1 de la madrugada», añadió al portal South China Morning Post. La joven se encuentra hospitalizada a la espera de que los médicos puedan salvarle el ojo, algo en lo que no tienen muchas esperanzas. ¿Qué quieren que les diga? Que una chica de 21 años no tenga nada que hacer en todo el día más que jugar a un videojuego en el móvil ya me parece preocupante. Pero que además con 21 años sea incapaz de darse cuenta de cómo le está perjudicando a su propia visión, esto ya es el acabose. En fin, esta ha sido nuestra noticia curiosa, noticia naranja de la jornada de hoy, noticia de Monpo Óptica.
Les hemos ofrecido la noticia naranja. Por gentileza de Monpo Óptica, en Paseo Juan Sancho número 5, Oliva.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.
12:48, vámonos al riesgo cero.
Riesgo cero. Escuche nuestros consejos y evite situaciones de riesgo.
Doctor Martín Clos, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenos días, Carmen.
Doctor, hoy va de azúcar la cosa.
Sí, hoy vamos a hablar de las bajadas de azúcar, de la hipoglucemia, que en caso de producirse estando conduciendo, pues bueno, puede repercutir muy negativamente en la, en la conducción. Por lo tanto, pues vamos a matizar una serie de consejos para que la gente tenga claro qué es la hipoglucemia, cómo tratarla y cómo tratarla en caso de que vayamos al volante.
Fíjense, si puede ser peligrosa,
que esta mañana una de las líneas de investigación que se están llevando a cabo para saber qué pasó en el accidente aéreo que acabó ayer con la vida de un militar era que hubiera podido tener una bajada de azúcar, una hipoglucemia.
Sí. Es decir, de hecho, bueno, pues, ¿qué es una hipoglucemia? Es una condición, un estado que se caracteriza por presentar unos niveles bajos de azúcar en sangre. Usualmente son menos de 70. Hay que hablar siempre de cifras, ¿no? Las cifras no quieren decir que se cumplan a rajatabla. Hay gente que por bajo de 70 no tiene sintomatología y otra gente que a lo mejor por bajo de 80 puede desarrollarlo. Entonces, es dar a conocer y que ellos mismos se conozcan con sus controles periódicos de la glucemia capilar, ¿no? La hipoglucemia, pues habitualmente suele ser debida a alteraciones tanto en la ingesta de alimentos o a la medicación, principalmente insulina y sulfonilureas, son los más hipoglucemiantes. Los síntomas son importantes pistas para saber que vamos a tener una hipoglucemia o no, ¿no? Aunque su instauración es rápida, pero bueno, la forma de reaccionar va a ser diferente y la forma de responder a esa aparición de síntomas también va a ser diferente. Por lo tanto, lo mejor es conocerse, conocer cuándo pueden empezar los síntomas y actuar en consecuencia. Los síntomas de la hipoglucemia son una inestabilidad, un nerviosismo o ansiedad, sudoración, escalofríos, una irritabilidad, una confusión que incluso en caso de progresar la hipoglucemia puede dar hasta lugar a delirios, unos latidos rápidos, una taquicardia, mareos, sensación de hambre, náuseas, somnolencia, visión borrosa, hormigueo, debilidad.
Vamos, que tenemos un poco de todo.
Muchísimo. Entonces, claro, lo importante es conocerlos. Es decir, y claro, esto en una persona diabética ha de hacernos pensar eso, que posiblemente los niveles de glucemia en sangre estén bajando. Durante la conducción, pues va a ser una causa frecuente de accidentes de tráfico. Entonces, de hecho, bueno, la Dirección General de Tráfico en las personas diabéticas solicitan un informe de el médico de atención primaria o del endocrino diciendo que cumple los compromisos de la diabetes, que es tratamiento, controles analíticos y que no presenta hipoglucemias en el último año de una manera frecuente, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir una hipoglucemia al volante? Pues bueno, en primero es, se recomienda, me parece una, no sé, una recomendación un poco complicada, porque es comprobar la glucemia capilar antes de empezar a conducir. Entonces, bueno, el valor, si es inferior a 90 o si es inferior a 70, pues estaríamos hablando de tomar una precaución por si se presentan los síntomas. Yo creo que la glucemia incluso se podría realizar una vez notemos un síntoma, porque es importante que la persona tampoco dependa mucho de los controles glicémicos, simplemente que sus medidas higiénico-dietéticas y el cumplimiento de la medicación sean las correctas y que se conozca cuando hay mayor consumo o no de glucosa, con lo que pudieran aparecer los síntomas. Importante en los conductores, llevar siempre encima alimentos con hidratos de carbono, azúcar, zumo o galletas. En caso de conducir durante un tiempo prolongado, lo que hemos comentado mucho, parar y aprovechar,
sí, esto es lo de siempre,
para descansar esas dos horas.
Hay que descansar, hay que refrescar, en fin.
Lo que habíamos dicho, comprobar la glucemia siempre que sea necesario. No consumamos alcohol, aumentaría el gasto de azúcar y favorecería mucho más la hipoglucemia, además de que disminuiría los reflejos y la capacidad de reacción. Entonces, ¿cómo actuaríamos en caso de que empezáramos a notar los síntomas? Pues lo primero es parar el vehículo en el arcén. Fundamental.
Sí.
Y inmediatamente comprobar el nivel de azúcar es complicado, pero si aparecen los síntomas, pues bueno, iniciar ya la toma de hidratos de carbono. Las galletitas, la barra energética, el zumo que llevamos.
Sí, lo que cada uno lleve o habitualmente tome.
Si llevamos un comprobante de la glucemia capilar, pues bueno, transcurrido unos 10-15 minutos de esta ingesta, volver a comprobar de nuevo la glucemia. Y si sigue siendo menor de 70 y siguen habiendo síntomas, volver a tomar otra vez los hidratos de carbono vía azúcar, zumo o galletitas, y en caso de que fuera mayor de 70 o se acercara a 90 y fueran desapareciendo los síntomas, pues nada, simplemente esperar un poco más de tiempo hasta la desaparición completa de los síntomas y entonces reanudar la marcha y parar en el primer sitio donde podamos parar con tranquilidad para comprobar que la glucemia sigue ascendiendo en cifras, se está estabilizando y nuestra sintomatología no vuelve a aparecer.
Uh-huh. Es decir, como decimos siempre en estos casos y con estas cosas, prisas cero.
Ninguna. Además, lo hemos comentado siempre que hablamos de alguna enfermedad. Lo importante es conocer la enfermedad. Dentro del conocimiento de esa enfermedad y los síntomas, lo que siempre comentamos, todas las enfermedades llevan un tratamiento. Llega momentos en que posiblemente haya que cambiar el tratamiento, tanto en cuanto al fármaco que tomamos, tanto en cuanto a la dosis del fármaco que tomamos. Esos días es cuando hay que tener más precaución por si aparece el secundarismo que suele acompañar a los nuevos fármacos o a las nuevas variaciones de dosis. Claro. Una vez conocemos esas variaciones, pues es mucho más fácil afrontarlas y tenemos las medidas a nuestra disposición para afrontarlos y evitar que aparezcan situaciones que pueden ser de un riesgo máximo. Y una bajada de azúcar a la conducción podría ser muy, muy grave.
Doctor, una hipoglucemia, por lo que nos está contando, la está refiriendo siempre a personas que habitualmente tienen ya que realizar un control de su azúcar en sangre, es decir, diabéticos o prediabéticos. ¿Podemos sufrir una hipoglucemia cualquier persona sin tener esa prevalencia?
Cualquier persona que consuma más glucosa de la que tiene en ese momento, podría tener una hipoglucemia, que son un poco como las pájaras o algo, ¿no? Aunque las pájaras van más relacionadas con las deshidrataciones. Pero son bajadas de azúcar, lo que pasa es que son transitorias y los síntomas no son tan fuertes o tan intensos como los de la persona diabética, que al fin y al cabo lo que no tiene es el control de la regulación y el metabolismo del azúcar. Lo que pasa es que nosotros yo creo que en el momento que tienes una hipoglucemia, una bajada del azúcar sin ser diabético, pues bueno, notas aquello de decir, uy, es que en toda la mañana no he tomado nada, vengo de hacer deporte, no he tomado nada, y notas como una debilidad, un ligero mareo o algo, sin llegar. Se han dado casos de lipotimia, el cuerpo desconecta en el momento que ve que la agresión puede ser mayor. Se dan, pero no son tan frecuentes como en los diabéticos, que su control tiene que ser mucho más estable.
Es decir, que sí que se puede producir.
Sí.
No suele ser tan importante y también, claro, también nos pasa que como habitualmente no nos ocurre, cuando tenemos alguno de estos síntomas tendemos a asustarnos más.
Sí. Además, bueno, son síntomas que conocidos son fáciles de tratar, ya lo hemos visto. Para que, bueno, la gente, si no conoce los síntomas, habitualmente piensa en cosas mucho más raras. No piensa que sea una cosa como una bajada de azúcar que se solucione con un zumo, una pieza de fruta o un torrón de azúcar.
Uh-huh. Bueno, lo del sustito tampoco está mal, que muchas veces viene a ayudar.
Lo de todas las enfermedades, con una buena cumplimentación, hacer la higiene dietética y la higiene física que recomiendan muchísimo ahora a nivel de hospital, porque lo importante no es curar una enfermedad, es prevenir las complicaciones que llegan. La diabetes son enfermedades que bien controladas no van a dar complicaciones ni a nivel microvascular ni macrovascular, por lo tanto, es decir, solo es concienciar a la persona de que tiene una diabetes, unos hábitos de vida, una complementación del tratamiento y una vida totalmente normal.
Que además tampoco es ninguna cosa del otro mundo, se puede hacer perfectamente. Y lo único es que, claro, hay que tener un poquito más de precaución que otras personas y, sobre todo, a los primeros síntomas.
A los primeros.
No hay que esperar.
Hemos hablado de que ocurren muy rápidos y que llegan un momento que, bueno, depende de la intensidad que presenten, pueden inhabilitar muchísimo, en este caso lo hablamos en la conducción, pero en cualquier otra actividad.
Uh-huh. Así es que, si una persona es diabética y tiene que emprender, por ejemplo, un viaje para este fin de semana, porque, claro, siempre tendemos a hablar de viajes largos, pero a lo mejor estamos hablando de recorridos cortos, que son los que se producen
ir al
más
trabajo.
Accidentes. Exactamente. Antes de coger el coche, siempre haber cumplido con una serie de normas mínimas, ¿no?
Sí, y las dudas, bueno, el médico de cabecera o el médico, el endocrino, está para eso, solucionar. Hoy en día, pues en la mayoría de hospitales y centros de salud hay enfermeras que están dedicadas a la asistencia y la educación diabetológica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es informarse de su enfermedad, convivir con ella de la mejor forma posible, porque no son tan invalidantes.
Pues ya lo saben. Y si tienen dudas, Al experto. Ahí sí. Están ustedes, doctor.
Que no duden en ponerse en contacto con nosotros, bien en la clínica Martín Clos, en la calle Alcira número 10, por teléfono al 96-287-1460 o en nuestra página web clinicamartinclos.com. Estaremos encantados de solucionarle las dudas respecto al tema de hoy u otros temas que le incomoden o le produzcan un poco de desasosiego.
Y si no, ya saben, lamanana@ondanaranjacope.com y nosotros se lo transmitimos. Doctor, hasta la semana que viene. Muchas
hasta
gracias.
Hasta la semana que viene, Carmen.
Riesgo cero. Clínica Martín Clos. Su seguridad nos importa.
Vámonos a las noticias de la una y enseguida tertulia.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora se está celebrando en la base aérea de Los Llanos, en Albacete, el funeral por el capitán del ejército fallecido en accidente aéreo. Este fallecimiento ha conmocionado a la familia, como explicaba a COPE una prima del fallecido.
Pues imagínate, fatal, normal, estamos aquí todos fatal, claro, es un shock.
Nos vamos a acercar precisamente hasta Albacete, donde, como decimos, se está celebrando en este momento en la base aérea de Los Llanos ese funeral. Miguel Yeste, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante toda la mañana han sido numerosas las furgonetas de floristerías que han atravesado la barrera de acceso de la base aérea de Los Llanos. También tres coches fúnebres, uno el que ha de trasladar a Socuéllamos, el féretro con el capitán Aibar esta tarde, y dos para las muchas coronas que a esta hora están en el funeral que se celebra en la base, en el que no ha fallado Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Gracias, Miguel. Y ustedes,
con la mejor cara de España, la de la paz, en multitud de operaciones en el extranjero, en los sitios que lo están pasando realmente mal en el mundo. De manera que para ellos vaya mi reconocimiento y, por supuesto, nuestra condolencia.
Al tiempo, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aeronaves Militares continúa con esa investigación que ya nos han confirmado durará bastantes días.
Lo dicho, muchas gracias, Miguel Yeste, desde COPE Albacete, en directo, como decimos, desde ese funeral que está teniendo lugar en este momento en la base aérea de Los Llanos. En Cataluña, mientras Puigdemont se toma su tiempo para responder al requerimiento del Gobierno, el Partido Popular catalán ha pedido su comparecencia en el Parlament para explicar la fuga de empresas de Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Desde el Partido Popular creen que es imprescindible que se den explicaciones al más alto nivel dentro del gobierno catalán ante la masiva salida de empresas de Cataluña por la incertidumbre política. Salida no solo de grandes corporaciones, sino también de pymes. Ante este panorama, el PP pedirá la comparecencia de Puigdemont en el Pleno del Parlament en la próxima Junta de Portavoces que se celebrará el lunes. Y de paso, los populares también critican que los independentistas hayan paralizado la actividad ordinaria de la Cámara catalana las últimas 6 semanas.
Hay más noticias que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Hoy vamos a conocer los planes del gobierno de Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear con Irán. Está previsto que el presidente Donald Trump no rompa el pacto, pero sí se espera un distanciamiento. Avanzan que la nueva estrategia norteamericana tratará de neutralizar las agresiones de Teherán. La feria del Pilar de Zaragoza entre este fin de semana en la recta final. Dos toreros permanecían ingresados por sendas cogidas en el Coso de la Misericordia. Hoy ha recibido el alta el diestro José Garrido. Se espera que a lo largo del fin de semana salga también del hospital Cayetano Rivera, operado de una profunda coronada el pasado miércoles. Cayetano evoluciona favorablemente. Y para los que disfrutan del puente, o para los que vayan a disfrutar del fin de semana, no van a tener problemas con el tiempo. Hace falta la lluvia, pero nos esperan precipitaciones. Se volverán a rozar los 35 grados en puntos de Córdoba y Sevilla. Y las temperaturas serán altas en todo el país. El sol, el gran protagonista de todo el fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Liga vuelve con un partido estrella. Atlético de Madrid-Barcelona, José Luis Corrochano.
Messi en el Metropolitano, por primera vez. El Barcelona se va a entrenar esta tarde, va a ser noticia la alta médica de Iniesta. El Atlético de Madrid se ha entrenado por la mañana, están todos bien. El Cholo está hablando ahora en rueda de prensa, acaba de decir que Leo Messi es el mejor del mundo. El partido es mañana a las 9:45. Este sábado a la 1 se juega el Atleti de Bilbao-Sevilla y a las 4:15 de la tarde Getafe-Real Madrid. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Zidane. Vamos a conocer noticias del conjunto blanco en Valdebebas, Ciudad Deportiva Melchor Ruiz.
Todavía no ha comenzado esa rueda de prensa de Zinedine Zidane.
aquí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Acaba de concluir el entrenamiento. En un instante subirá el técnico francés que cumplirá su partido número 100 con el Getafe y que va a poder contar con Benzema, Teo y, en el caso de Marcelo, pero no así con Carvajal, Kovacic, Bale y Keylor.
Hoy comienza la jornada con el Español Levante que se juega a las 9 de la noche. Dos cosas más en la Euroliga. Ayer ganaron Real Madrid y Unicaja, perdió Baskonia. Hoy juega el Hinki contra el Valencia y el Barcelona recibe al Panathinaikos. Y en tenis, recordamos, Rafa Nadal está en semis del Máster de Shanghái, va a jugar mañana contra Cilic.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en este Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Con Carmen Berzosa.
90.6 FM. ¿Soluciones? Todas. Saneamientos Martínez. Ayudas técnicas para gente con problemas de movilidad. Todo en accesorios y complementos para facilitar accesos. Baños sin barreras. Saneamientos Martínez. Parque Alquería Nova 6. Gandía. Parking propio para clientes con rampa. Tenemos todo, de todo, para que disfrutes de tu baño.
En Borja Ópticos durante septiembre y octubre encontrarás monturas de carrera, Ralph Lauren, Emporio Armani y Michael Kors con cristales antirreflejantes incluidos por solo 117 euros. No podrás resistirte. Déjate llevar y no te quedes sin ellas. Borja Ópticos cambia tu punto de vista. Aparcamiento gratuito en Gandía, Ontinient, Albaida y Oliva.
Ahora es el momento que esperabas para vender tu oro, porque el oro ahora vale más. Ven a Trisema Joyeros que te lo pagaremos a precio de mercado. No lo pienses más, es el momento de vender tu oro. Trisema Joyeros, en Pasaje Brunel, junto Calle Mayor, Gandía.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Con Carmen Berzosa.
90.6 FM.
1:06. Vámonos allá porque si no luego me riñen. Saben que estamos en tertulia de actualidad. Si les parece, presento primero a nuestros contertulios y luego a nuestro colaborador que nos traerá el tema de hoy. Tenim avui així en els nostres estudis per parlar de qüestions d'actualitat a representant del Partit Socialista, per això dic bé. Adrià Vila, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Més Gandia, Emili Moran, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Partit Popular, Salvador Climent, Salva Climent, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Ciudadanos, Salva Marí, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
I el nostre col·laborador, Josep Lluís Jiménez.
Hola,
què
bon
crec
dia.
Que avui, abans de presentar-nos el tema,
sí,
és un sis...
Sí. Una ressenya que pensa que justa el diumenge passat, dissabte nit, va faltar Elvira Ferrer, periodista que va encetar la delegació de la SAFOR del periòdic Levante. Sí, Añosa, així el company diu Añosa, pues sí, evidentment. Jo també estava, si vol dir que també en tinc. Feminista i com una persona que exercia de valenciana per la vida. Es sumem al dolor de la família i que descansen en pau. I, si vos fareix, entrem en tema, el tema turisme, que no me mire vostè aixina, perquè al final de les 14 fulles que vaig llegir, li dic que no tenim ni pas començar. Anem a parlar moltíssim
quan
de turisme.
Quan diu no me mire vostè així, es refereix a Emili Moran, de Més Gandia, per si algú
perdó,
no sap
perdó,
aquí.
Perdó. Si mirant-lo i pensava jo que estava...
La comunicació no verbal que em traïs. Disculpa, Josep
Lluís. Exacte, gràcies. Molt amable a tots. Bueno, entrant en matèria, bueno, sempre que entrem a parlar de turisme i sobretot de balanços, és com les manifestacions, no? El que fa la manifestació diu que n'hi ha 7,5 milions i la policia en compte 2.500, no? Doncs pues el mateix passa. La senyora alcaldessa i màxima responsable del turisme feia roda de premsa i va dir que en setembre n'hi hauria una ocupació del 92% i que en octubre es calculava que el 70% augmentant i superant l'any passat en un que va ser un 88% també en setembre. Bé, ja et dic que d'entremet ja no sé per què no ho va dir, no per res, que la senyora alcaldessa no va dir de la font d'on havia begut aquests datos, però n'hi ha en altres datos, i no ho dic per entrar en polèmica, perquè ja he dit l'exemple de la manifestació o de la concentració. Segons l'INE, pero el INE no parla de les places hoteleres, per això vol dir que salven vostès les distàncies. El INE parla de viatgers, parla de viatgers, no? Entonces, ahí parece, y n'hi haurà que creure seu, que és un organisme oficial, que hem perdut en el mes d'agost 4.819, lo que és lo mateix, el 12,37%. I si fem el sumatori de juny, juliol i agost, diguem que hem baixat en 1.392 viatgers. I també, segons l'INE, clar, hem perdut en ixe sumatori 14.889 pernotacions, eh? Vol dir que hi hem de hotels i tota classe de coses. Per lo que respecta al 2016, és a dir, un 8,10% de menys, passant a la repercussió, ja deixem aquestes xifres, i el que sí que, ahí sí que no n'hi ha dubte de ninguna classe, que passant a la repercussió laboral en el mes d'agost, en el mes d'agost de l'any 2016, es contractaren 1.085. fixes de tota classe de llan de porcelana, no? Quan en 2017 s'ha reduït a 962, lo qual vol dir que s'han contratat 123 treballadors menys. Bé, prou de xifres, simplement això era per encetar una, bueno, tenir una noció de lo que diuen unes fonts i altres fonts.
Ràpid, però
també tinc més datos per setmanes, que el vaig a obviar. Tot això és molt important, però no oblidem que estem parlant de 3-4 mesos a l'any, i que tota aquesta parafernàlia de números estem parlant de 3-4 mesos a l'any, perquè la resta de l'any és una ciutat fantasma del Baix de Gandia. No anem a canviar la història, que si estem per números, doncs estarem en Hawaii, que són 12 mesos a l'any, no. Si són 3-4 i el més aventurat pot dir 4 i mig.
Li sembla que comencem?
No.
Pues dones pressa, per favor.
No. És a dir, això ho obviaríem si l'observatori que portava l'àrea econòmica de l'Ajuntament de Gandia en legislatura del senyor Orengo i del senyor Torró no se l'haver encarregat, perquè l'observatori sí que feia unes científicament en quant a basura d'hotels, etc, tenia unes estadístiques molt clares. Però que respecta, anem a coses que ens interessen, tot això ens porta. Què passa en la mesa de turisme, que sols es reuneix quan hi ha un escàndal o algo? A part d'anar a fires, hi ha preguntes que sol té alta. A part d'anar a fires, fa algo més el patronat de turisme? Va passar el mateix que Gandia Pro Tour, que se la va deixar morir perquè l'Ajuntament no volia donar explicacions a l'empresa mixta, que era, com ja diu el nom, mixta dels empresaris. La Fideuà, parlarem de la Fideuà, de lo cutre que va ser la Fideuà l'any passat. Parlarem de Fitur, perquè recorden vostès que en això acaba que Fitur l'any passat sempre se fan eloqüents anàlisis, digueren que la ciutat estaria oberta 365 dies a l'any. Ens consta que no han posat ninguna frontera, però no sabem això què vol dir. I després entrem sol i platja, esport i familiar i turisme gastronòmic. I dóna pas als contestos.
Sí, sí, perquè si no, no mos dona temps a que
parli.
Bueno,
no, és que n'hi ha que soltar una base, perquè si no, no té cap sentit.
Tindrem que readaptar-la. Adrià Vila, Partit Socialista, Turisme a Gandia, temporada.
Jo sé que és molt dur parlar d'esta qüestió en concret, no? perquè és cert que durant l'anterior legislatura pues, se destinaven grandioses quantitats de diners, no? Per intentar treballar allò del turisme en estiu, no? I el que ha fet el govern actual pues, és demostrar que que no cal, ¿no? Que en estiu la peixa Gandia està plena sempre. I lo dic, si vostè acudís a la mitjana de la legislatura de l'any anterior, de la legislatura anterior, en juny, este govern...
Parli al micro, per favor.
Este govern ha pujat un 6,6% de mitja, en juliol un 4,7%.
Però en què parla vostè, de pernotacions o parla de...
Bàsicament, és cert que les dades són prou xerades.
És que, clar,
no, parlo de l'INE i de l'OSBEC.
Bé, molt bé. L'OSBEC és de Benidorm, eh?
Vale. No ja, sí. Vostè, eh? Bueno, però és una plataforma que es dedica pues, a quantificar no, les pernoctacions que es fan a la ciutat de Gandia. I en agost, una mitjana d'un 9,4% respecte a la legislatura anterior.
Sí,
d'acord. I dit això, pues, nosaltres és el que anem a continuar fent, no? El primer, és cert, no? Hem canviat la metodologia de treball de legislatures anteriors, ara hi ha una taula de turisme que es dedica a consensuar tot allò que fem.
Sí, que reunís quatre vegades a l'any.
Però més ho reunís, eh?
No sé si reunís.
Deixa-li que acabe, per favor.
Jo sé que li dol, li fa mal, no? Que passats pues, 4 anys ja han vingut a fer una manera diferent, de fer política turística i que, pues, les dades, que són prou xelades, els deberes, pues, donen millor resultat ara que quan despilfarraven. I dit això, a partir d'ahí, pues, podem encetar... Jo no sóc un professional del turisme, jo crec que tenim les mateixes mancances que quasi sempre. És cert que la platja de Gandia costa i molt desestacionalitzar-la, i a partir d'ahí pues, hem d'obrir portes de diàleg i de debat per a poder fer-ho.
Emili Morant.
Bé, a veure si sóc breu i clar.
Sols crec que vull fer una puntualització, perquè ara m'acaben d'enviar un WhatsApp, no entenen això que li ha dit a vostè el senyor Josep Jiménez al principi del programa, i com vostè simplement ha dit lo de la comunicació no verbal... Jo vaig, si em permet, era perquè la temporada passada el senyor Morán va dir que de 10 programes 8 havien parlat de turisme. No. I això, per això és per lo que avui el senyor Jiménez li ha tornat la pulleta.
No, però...
era una qüestió interna de la tertúlia, però jo crec que calia explicar-la.
Però desdramatitzar el gest que he fet, la meva reacció ha sigut no a la introducció de qüestions turístiques en el debat, sinó al fet de que jo sempre he recordat una edició comarcal del Levante.
Sí.
Ell parlava d'Elvira Ferrer, que crec que li agraeix que a Josep Lluís que hagi fet aquest recordatori, com a una persona que va durar un dia una cosa que jo sempre he recordat que estiguera, i en aquest sentit s'ha de saber mostrar gratitud per aquestes coses que donem per sentades, però que les devem a persones, a la tasca de persones molt, molt concretes. Era aquest recordatori el que em feia gesticular, i no el tema que posem damunt la taula.
Però simplement per l'aclariment, perquè ja m'han enviat un WhatsApp, diguem-me jo, de...
Què ha passat?
No passa res. Era simplement això. Ara sí, senyor Morán, turisme.
Era una reflexió d'estes de com passa el temps, no? Crec que ha sigut una bona temporada turística. Reprendré això al final de la meva intervenció, que promet que serà breu. Llegia no fa massa que 2.400 persones han participat en les activitats que tenien que veure amb les visites als espais naturals, és a dir, de manera molt lenta, però crec que progressiva i acumulativa, estem afegint al perfil del nostre destí atractius que potser hem sigut els primers com a ciutat, com a col·lectivitat, en passar per alt. Sembla ser que ha funcionat suficientment bé la línia del ferri a Eivissa com per a que hagin ampliat l'oferta, etc. Podem discutir de quin és l'impacte que té això sobre les pernoctacions que es puguin produir en estiu, però és un recurs més que té el viatger que ve a Gandia. I jo no furgaré massa en els debats relacionats amb xifres. Val? Jo és que sóc matemàtic i durant una època de la meva vida em vaig dedicar a l'econometria. No podem, sincerament, en la ràdio, no m'apeteix entrar a veure si este número ha pujat, per què significa, què pot estar mesurant o no. Crec que en general que ha sigut un bon estiu turístic i He de dir que en algun article, és molt prompte, jo no em dedico a la futurologia i les persones que escriuen els articles que jo llig tampoc ho fan de manera... Però a lo millor hem de fer-nos l'ànim de que estem en una espècie de canvi de tendència molt global. No sé quin impacte tindrà en 2018 doncs l'atemptat de Barcelona o que estiguin recuperant-se altres distints en els que competien. En aquest sentit, lo que més que posar-me a la guerra dels numerets, que és interessant, és venim d'anys molt bons, enguany ho ha sigut, i a lo millor hem de preparar-nos per a que canvi aquest escenari de cara a anys vinents.
Salva Climent, Partit Popular.
Bueno, yo, mira, pues coincides de la vida, finals d'estiu, principis de setembre, que és com si diguem la segona quinzena de juny. Parlant d'un amic, ho diuen clar, la platja de Gandia, la segona quinzena de setembre, i les primeres de última de juny, primera de juliol, per a mi, per la meva sensació, jo no parlo de números, no vaig a donar xifres, jo crec que és de les vegades que més buida ha vist la platja de Gandia. Crec que parlen de despilfarro i històries, però jo penso que segueixen el model molt copiat i molt light al del Partit Popular. Crec que han tingut concerts, està la línia del ferri, com ha dit Emily, que és una proposta que va començar el Partit Popular i que donen ara bona al govern de que l'hagi tancat i hagi donat facilitats a la gent de Gandia a viatjar a Eivissa. Crec que encara queda molt per a fer, però jo penso que una alcaldessa que ha tractat de maltractar el sector turístic, jo crec que no pot estar ahí. El dir que Gandia és com un aeroport que per a mitjar bé desquixir fora, crec que no són bones aportacions. Dir quan el senyor Torros feia fotos en els artistes que això era postureo i ara fer-ho, o eixir dient que en 3.000 euros podien fer 150 anys de concerts. Jo li proposo que perquè no tanquen aquesta proposta, la firmen, es donen 800.000 euros i són a 5.000 euros a l'any. Crec que és molt més barat que el que s'ha fet este any. Per al meu sentir, considero que el turisme no funciona molt bé, però bueno, opinions n'hi ha mils.
Doncs anem a conèixer l'opinió de Ciutadans.
Bé, nosaltres no anem a entrar en guerres de xifres i a més volem fer una reflexió. Jo crec que el turisme no devia ser un objecte de conflicte entre partits polítics. És cert que se tracta d'utilitzar tot, jo crec que de tot el que estem parlant així són purament criteris, no? Jo crec que hem de ser sincers i honrats. La platja de Gandia és una platja molt maca.
És que demana vostè una miqueta poc.
Bueno, jo crec que seria normal, no? Però, en fi, trobo que poquet a poquet anirem aconseguint tot. Tots hem de ser sincers. La platja de Gandia és un turisme molt madur. I, a més, la platja de Gandia, mos pese o no mos pese, tenim un seriós problema. És una platja de propietaris.
Cada és una grandíssima frase que jo te l'ha furtat, perdone, que jo li l'he furtat i la utilitze, perquè em va agradar moltíssim.
No, és una realitat. És dir, quan parlem de que si ve gent... Abans, tots sabem que la gent venia i passava 3 mesos de vacances. Avui, no. Avui ve i està 10 dies, 12 dies, sí, i moltes vegades menys encara, no? Avui se treballa, gràcies a Déu, treballa l'home i la dona, ja no tenen aquesta disponibilitat, se surt més a altres destins a fer vacances en desembre, i de veres que és molt complicat canviar este sistema de platja. Nosaltres vam fer una oferta a principis d'estar en esta legislatura, que sembla que ha passat una miqueta en l'oblit, perquè com malauradament no som govern i la nostra capacitat d'influir en el govern és molt limitada, que creguem que la platja de Gandia sols té una assumpció, i és la de la qualitat. La de aportar gent amb més qualitat. I això passa per moltes coses, eh? Perquè quan parlem de la gent que ve i alquila apartaments a la platja, no oblidem que sí, les agències es gestionen, però no són les propietàries dels apartaments. Per tant, és molt difícil mantindre la qualitat d'apartament o unificar per poder crear criteris, que és el que vam demanar nosaltres en un principi, que se creara alguna forma en la que se poguessin fer categories d'apartaments per evitar que vingui un senyor a la platja de Gandia i se trobi pues, que té la meitat de la vaquilla trencada, que els llits són els que van retirar de la caseta que tenien el mareny que ja no gasten, que malauradament és aixina. I tot és que jo visc a la platja i tinc veïns que venen i alquilen i sé el que està passant. Ahir és on pot incidir, perquè el govern no pot crear coses. Així se parla que se... avui, mira, en tinc sort, no s'ha parlat del parc aquàtic, no? Bé, el parc aquàtic, l'únic que he fet ha sigut costar-li a Gandia 200.000 euros. Res més. Res més. I és cert que s'ha fet, en guany s'han fet concerts i que, efectivament, s'han fet en una mil·lèsima part del que costaven els concerts anteriorment. Que és l'únic... Jo, moltes vegades, dic que el millor que pot fer una administració és no molestar.
Bé,
telegràficament, perquè li quedaran 30 segons a cada un de vostès,
bé,
inclòs el senyor Jiménez.
Jo he donat les xifres, però no sense ganes d'entrar en polèmica. Volia dir que durant l'estiu han tingut un nivell alt. Dos punts per dalt, dos punts per alt, me dona exactament el mateix, perquè en 5.500 places de hotel, pues que el 2%, què me suposa? 14 llits, vol dir que simplement no me dona res. Però, clar, n'hi ha que matisar que són 3 mesos i mig a l'any. Després tanquen el 60% dels hotels. Però bé, jo on volia entrar, tal, de dir, senyores, què fa la mesa de turisme? Perquè, clar, si la regidora, l'alcaldessa és la regidora del turisme i el braç, diguem, assessor, perquè no té caràcter executiu, és la mesa de turisme, perquè el patronat no funciona, a pesar de que l'alcaldessa diria que anàvem a nombrar un gerent, que tampoc es necessita, però clar, si la mesa funciona, què me diuen de Fitur? Se recordaran vostès que l'han passat dues setmanes abans de Fitur, nosaltres diguem la mesa i la van reunir, així era baixir Fitur, en una barraqueta que no se mos vea ni passant per davant. I que, bueno, clar, si tenim que viure del sol i platja, esport familiar i tal, pues,
que segur que abordarem la qüestió.
Però
quan s'està
que tenim 5.500 places d'hotel? Fa 10 anys, 15 anys? Sap que en Benidorm van a iniciar, tenen llicència d'obra 5 hotels més? 5 hotels més en Benidorm.
Adrià Vila, jo, brevetat, per favor.
Jo ja sabia que les xifres eren una qüestió puntual, però jo per si de cas li les he recordat, no? I sí, jo com que
no,
estic...
Vostè me les ha ratificat, no me les sí, ha recordat.
Ja, però li he fet una comparativa, perquè
no,
va bé que també compare vostè, i no ho ha fet. No? I dit això, jo torno a dir-vos que per al Partit Socialista la política turística és una prioritat, fruit d'això, no? Qui ho gestiona és directament l'alcaldessa, i no ens va tan mal, anem aconseguint conquestes que fins ara pues no hem pogut, no? Des de fer concerts, és cert que en un pressupost o en un cost que podríem fer per 120 anys més, no? O portar un ferri que tant va intentar Torró, però que tampoc va aconseguir.
Senyor Morant.
Brevíssimament, perquè no podem glossar-nos tots
no podem.
Els punts. Jo no crec que el futur estiga tant en l'ampliació de les places turístiques, hoteleres, disculpe, perquè això vol dir alçar més hotels, però sí que veig oportunitats en la millora de la qualitat i la semiprofessionalització de les ofertes de lloguer turístic, perquè a més és un món i un entorn que està canviant de manera molt ràpida i s'ha de regular i incentivar al mateix temps.
No, de la nostra part és això, és ficar-nos tots d'acord, intentar ficar-nos tots d'acord i intentar entre tots xurs, millorar el turisme de la ciutat i ja està.
No demana vostè poc.
No, com he dit, professionalitzar més el que tenim, que és l'alquiler d'apartaments, dotar de més qualitat a l'hostaleria i a eixa servici d'apartaments i fer que vingui un altre tipus de visitant a la platja de Gandia.
L'altre tipus de visitants, mentre no tinguem un hotel de 5 estrelles i ampliem la base d'hotels, serà impossible. Perquè els 3 mesos que existeix la platja de Gandia la tenim de gom a gom.
És evident.
Jo vaig a fer una puntualització i en això, com sóc qui coordina, acabe. Han parlat quasi tots vostès de la qualitat i professionalització del sector. Soc usuària de l'hostaleria, no dels hotels, però sí de l'hostaleria a Gandia i a la platja, i he de dir-los que comparativament amb altres destins turístics ben a prop tenim una hostaleria de qualitat. amb poca iniciativa empresarial, però de qualitat. La setmana que ve més, i alerta que segurament tindrem novetats, estem de novetat en novetat. Ahora les dejo, que llega Miguel Pérez con las noticias. Gracias.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Con Carmen Berzosa.
90.6 FM.